COPE Ourense.
Estar informado.
Lo decía Germán Dovarro, hasta aquí hemos llegado en el deporte regional porque son las 3:30 y toca la información deportiva de carácter local y provincial. Sintonía, la misma, la de la cadena COPE. Es lunes, es 20 de enero del año 2020. Os habla Pepe Garrote, información deportiva como todos los días, desde las 3:30 hasta las 4 de la tarde, para contaros lo más granado del fin de semana, con las voces de los protagonistas. Empezamos.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Y por supuesto, no me olvido, de con el espacio de José Luis Díaz, siempre muy, muy interesante. ¿Del fin de semana qué rescatamos? Bueno, pues rescatamos la derrota del Club Ourense Baloncesto, que cayó por 80-86 ante Almansa. Destacamos que de los 4 equipos de tercera división que tenemos, 3 ganaron, perdió 1. Pero claro, los 4 no podían ganar porque había un derbi, el de Calabagueiros, que se llevó al Arenteiro por 0-2 ante el Barco. Ganó la Unión Deportiva Ourense, ganó el Ourense Club de Fútbol. Y como digo, ganó el Arenteiro, bien está la jornada. En la preferente Galicia, en su grupo sur, victoria del Barbadas, que remontó al Portonovo, ganó por 2-1. Victoria del Belle, que ganó 3-0 al Sansenso. Derrota del Arnoya ante el Mondariz y del Polígono en Puentareas. En la primera Galicia, la primera autonómica, todo sigue igual porque el Verín suma y sigue. Falta saber cuándo va a lograr el ascenso. Unos dicen que en marzo, otros que en abril. Veremos a ver, pero con esta marcha que lleva, mucho ya no le queda. En fútbol sala, victoria del Ourense en Vialia, derrota del Pabellón Ciudad de Arburgas, lo que viene siendo habitual casi todas las jornadas. Y en la categoría masculina, también algo que ya empieza a ser práctica habitual, victoria del Sala Ourense, derrota de Pizarra los Tres Cuñados. En rugby, en el exilio, una vez más, victoria del Campus. Y derrota del Ribeiro, si hablamos de balonmano. Y una cita que tenemos para hoy que no me quiero olvidar. Hoy a las 8 de la tarde en el local social de la Asociación de Entrenadores Afiador, que está situada en la grada de preferencia en el estadio de Ocouto, una charla de Rafa Sáenz, que es el entrenador del Arosa. Microciclo semanal de entrenamiento en temporada. Así se titula la charla, como digo, que hoy va a ofrecer el técnico de la Rosa, Rafa Sáez, que tiene un currículum muy dilatado. Estuvo muchos años en el Celta B, también estuvo en el Coruso, en el Logroñés, etcétera, etcétera. Ahora, como digo, en el Arosa cumple la segunda temporada hoy a las 8 en la Asociación de Entrenadores Afiador. Microciclo semanal de entrenamiento en esta temporada.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis ido de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
En Deportes COPE Ourense entramos en tiempo de análisis.
Un tiempo de análisis que, como siempre, de la mano de José Luis Díaz. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas, José.
En el que hoy empezamos con una nota luctuosa porque a última hora de la tarde-noche del sábado, alrededor de las 10 de la noche, fallecía de un repentino infarto José Luis Gómez Barril, durante muchos años presidente del Ourense Fútbol Sala. buen amigo, tanto del que os habla como de José Luis Díaz. Hoy en diferentes medios de comunicación sale un obituario del presidente, del expresidente ya de Lorenzo Fútbol Sala, y en el Faro de Vigo también, José Luis, tú le dedicabas un sentido, o un sentido obituario a la persona de José Luis Gómez Barril, ¿no?
A mí es que me impactó muchísimo la noticia, más que nada porque lo vi hace unas semanas casa, en el Parque de San Lázaro, y lo vi pues como era él, siempre acelerado.
Sí.
Siempre volcánico, siempre sonriendo.
Siempre deprisa.
Siempre deprisa.
No se sabía dónde iba, pero él siempre tenía prisa.
Siempre deprisa.
Siempre caminaba muy deprisa, siempre
con, después de decir lo que fuera, soltaba una carcajada, siempre, pues, y hecho un pincel.
Sí.
Como siempre.
Le llamábamos coloquialmente el pincelito, ¿no?
El pincel. No era ni José Luis, ni presidente, ni Gómez Barril, era el pincel. Porque iba hecho un pincel.
Siempre, sí.
Claro, pues al final tienes que creer en el destino. Que
fíjate que yo vi
día...
vi el de casualidad, vi alrededor, sobre por ahí sería, sobre las 10:30 de la noche, más o menos, 10:30 de la noche, en Curros Enríquez, donde está el antiguo Sila, ahora el hotel que hace esquina con la Avenida La Habana, que además a 10 metros de su casa, porque él vivía en el cruce de la Avenida La Habana, y vi allí 4 coches de la policía, un señor en el suelo que trataban de reanimarlo, no me paré y no miré quién era. Y después, bueno, pues conocí que era José Luis Gómez Barril, que sufrió un repentino infarto y allí se quedó, ¿no? Un presidente de los de la antigua usanza, ¿no? Un presidente afable, un presidente amable, de los que ya no quedan, que te respetaban.
Que yo creo que...
que podían discrepar
serio,
contigo.
Serio, solo debió de estar el día que se casaba. Nunca estaba serio. Ya le podía caer una chaqueta, ya le podía venir un revés, nada. Siempre sonriendo, siempre de buen humor. Transmitía un buen rollo impresionante. Impresionante. Y
lo que digo, muy importante, respetuoso.
Sí,
podía discrepar contigo en las informaciones, en las opiniones,
sí.
Pero siempre desde el respeto, desde la educación.
Siempre. Te voy a contar una. Ha pasado muchos años y yo no sé si lo hablamos en su momento, igual ni la sabes. Yo no sé si estaba ya en... Bueno, lo que ahora es Primera División, que antaño era División de Honor. O había descendido a Plata, no recuerdo. El caso es que a los 2 o 3 meses iba a echar de un plumazo a 3 jugadores. No, uno era un portero que venía de Cataluña, no te hablo de memoria. Y otros 2. Y bueno, pues por lo que sea yo me enteré de esa información y decidí darlo. Pero antes de eso le llamé para decir que lo iba a dar. Y me acuerdo, no me puedes hacer eso porque se lo quiero decir yo en persona a estos jugadores, joder, porque tú imagínate que claro que se te enteran por la prensa como quedo yo, déjame a mí que se lo diga. No, José Luis, no te dejo, lo voy a dar porque yo ya sé cómo funciona esto, luego se entera otro, no tiene tan buena relación contigo, lo sueltan, lo que quiera, venga, lo que... Y efectivamente lo di y por supuesto que lo aceptó porque él también sabía las reglas del juego, sabía para qué estábamos nosotros y para qué estaba él. Y lo acepto perfectamente. Pero quería que detenerme en una cosa. ¿Tú te acuerdas de Foro Filatélico?
Sí,
bueno,
sí,
¿te acuerdas? Hay muchos que lo maldicen, todo sí. Lo que pasó. Pero de aquellas era un señor patrocinador del mundo del deporte, sin ir más lejos. Yo me acuerdo el Valladolid de ACB, de Sabonis.
Sí, sí, sí.
Era el Foro Filatélico. El
Foro Filatélico de Valladolid, sí, sí. Era más
pues por... ese equipo patrocinó durante 3 temporadas al Lourense. Y lo bueno del caso es que ya pasado esos 3 años... Tú buscabas las clasificaciones de la competición en cualquier sitio y seguía apareciendo como Foro Filatélico, ¿eh? Y después me acuerdo que también consiguió un muy buen patrocinio con Coinasa, una constructora gallega.
Constructora de Coruña.
De Coruña, que durante muchos años se les siguió llamando el Coinasa, cuando ya se habían desvinculado de Coinasa. Oye, pues en esos tiempos fueron 2 patrocinadores muy poderosos, ¿no?
Yo creo que él tuvo la mala suerte, entrecomillamos lo de la mala suerte, de que también le coincidió la época en la que a veces se hacen cosas que no tienen mucha lógica. El Fútbol Sala en División de Honor, la Liga Nacional de Fútbol Sala, acordó que los equipos que estaban en la máxima categoría tenían que tener unos pabellones, acordes, y trasladaron el Fútbol Sala en Ourense del pabellón de Remedios al Pazo Paco Paz. Yo creo que sí, hombre, nunca sabrás las cosas, ¿no? Pero yo creo que se fue un poco...
Yo eso es una cosa que nunca he estado de acuerdo con todos los que defendéis que los remedios era maravilloso y que...
No digo que fuera maravilloso, digo que tú y yo vivimos muchas tardes de fútbol sala en el Pazo Paco Paz.
Y en los remedios también.
En los remedios antes, después del traslado. Y yo digo que, al final, 500 personas en los remedios dan ambiente... Y estábamos 500 personas o 700 en el Pazo Paco Paz y parecía que estábamos 4.
Eso es incuestionable.
Porque el más cercano, ¿te acuerdas que nos sentábamos en la grada de abajo de todo, pegados a la pista, y el más cercano lo teníamos a 10 metros?
Eso es incuestionable.
Y entonces al final, esa frialdad, pues en vez de sumar, resta. Y acaban yendo cada vez menos, porque no están metidos en el tema, ¿no? No lo sé.
Sí, bueno. Tristemente el club murió, pues por lo que fuera.
Por otras circunstancias,
como murió el Club Deportivo Orense.
No, pues efectivamente, murió. No solo fue el traslado.
Pero bueno, yo prefiero quedarme con los muchísimos buenos momentos que ese club vivió en la élite. Mira, yo me acuerdo, hice un viaje a Madrid para ir a ver a mi madre y jugaba, y era un sábado. Y como jugaba el Orense en Torrejón contra el... Interview, vamos, ahora es el Movistar.
O, sí, cambia de nombre.
Bueno, bien.
El equipo de José María García.
Total, que fui al partido. Y ganó el Orense 3-4. Se ponía tercero. Significó el cese del entrenador de Interview. Quiero decir, hubo 2, 3, 4 temporadas que estaba entre los 3, 4 primeros de la liga. Entonces, y bueno, y por aquí pasaron pues los mejores jugadores. Pues bueno, vamos a quedarnos con eso. Pero te voy a contar una anécdota, que creo que ya la sabes, pero bueno. Desaparece el club y la oficina estaba en la avenida La Habana, justo a la del Parque San Lázaro.
Sí, sí.
En unas galerías. No recuerdo el nombre de las galerías.
Enfrente al Hotel San Martín, sí.
Exacto. Y me lo encuentro
por la parte
un día
de abajo.
Joder, me cago en los... Que no somos capaces de alquilar la oficina. Joder, ya necesitamos unos cuartos porque no sé qué. No hay manera de alquilarla, yo no sé. A ver si tú te enteras de alguien que le interese y tal. Es una oficina muy modesta. Bueno.
Sí, pequeñita.
No hay manera. Yo no sé qué pasa en esta ciudad, ¿eh? Bueno, José Luis, pues no sé si me entero, ya te digo, ya miramos, ¿va? Oye, me da por pasarme al día siguiente por allí. En esa oficina yo pasé muchas horas, en su momento. Y paso por allí y efectivamente era complicado alquilarla. Más que nada porque al número que estaba anunciado en la puerta para llamar le faltaba un número. Y se lo comenté.
Al número de teléfono.
Al número de teléfono. Me acuerdo que era un 629... Faltaba un número, claro, ya podías llamar. Y me acuerdo cuando se lo dije, hostia, se soltó una carcajada, dice, no me jodas, no puede ser. Digo, José Luis, a lo mejor no lo alquiláis por esto. Quiero decir, yo me voy a quedar siempre con, a todo lo que decía él, o le decías tú, le seguía una carcajada, siempre.
Siempre estaba de buen humor, de buen humor, y eso es muy... Por cierto, José Luis Gómez Barril, que es hermano de Jorge Barril,
sí.
Que fue árbitro de Primera División, que fue concejal de deportes muchos años, así que bueno, pues desde aquí también todo el abrazo para su familia y descanse en paz, José Luis Gómez Barril.
El pincel,
efectivamente, el pincel. Pero como siempre, la vida sigue y nosotros tenemos que seguir. Así que, José Luis, me querías hablar del aterrizaje de Quique Setién en el Barcelona, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿qué me cuentas de Quique Setién?
Bueno, en realidad, más bien contarte yo, lo contó él, que dijo, joder, por la mañana estaba paseando entre las vacas y ahora estoy aquí con los mejores jugadores.
Frase mítica, ¿no?
Sí. Hombre, no sé, yo como madridista confeso, no te voy a engañar, que le deseo todo lo peor, lógicamente, ¿no?
Deportivamente.
No, hombre, por supuesto.
Bueno, hay que aclararlo.
Sobra apuntarlo. Bueno,
bueno, no te creas.
Lo que sí tengo es la sensación que hay mucha gente que le está esperando. Porque Quique Setién, que no salió demasiado bien de sus anteriores equipos, es verdad que en todos ellos tuvo momentos sobresalientes, tanto en Lugo,
como
en la Unión Deportiva Las Palmas.
Con su hijo incluso, Laro Setién.
Como en el Betis. Tuvo momentos espectaculares, pero chico, por lo que sea, no terminó de salir bien. Y, no sé, a mí me da la sensación como una cierta desesperación por ocupar el banquillo del Barcelona. A mí no me ha gustado sus principios, su manera de llegar al... Eso de, no, garantizo que el equipo va a jugar bien. Y mi intención es que juegue bien, y si ganamos 1-0 y jugando mal, me voy a ir triste a casa. Bueno, Yo todavía no conozco ningún entrenador que en la presentación diga mi intención es que el equipo aburra, que juegue muy mal. Bueno, pues claro que tu intención es que juegue bien. Hombre, pues normal, pues solo faltaba. Ahora, el Barcelona es una plaza muy complicada porque para gran parte de sus seguidores el equipo de Guardiola sigue estando muy presente. Con lo cual tú juegas contra los rivales y juegas también contra esa sombra. Claro, pues ese Barcelona fue espectacular y realmente prácticamente insuperable durante muchos partidos.
Y yo le aumentaría y casi irrepetible.
Sí, porque no tienes un Xavi y un Iniesta que para que te controlen todo el partido como hacían.
Ni un Puyol, ni un... bueno, en fin.
Exacto, bien, ni un Messi con 10 años menos, ni un Busquets con 10 años menos.
Ni un Víctor Valdés en un momento alto, bueno,
exactamente.
En fin, hay que tienen que darse un montón de...
Exactamente, pero claro, es que no, pues... se ha metido en algunos charcos, no nos engañemos. No, a mí el Atlético de Simeone me impresiona, no sé qué, pero yo nunca jugaría como él. Bueno, pues esas cosas, pues bien, ¿qué quieres decir? ¿Que el fútbol lo has inventado tú? ¿Que solo vale tu forma de jugar? En una rueda de prensa en el campo el Leganés, puso al pobre Leganés de vuelta y media, que hace tres cosas y que por eso está de los últimos. O sea, te quiero decir, aquí nadie, el fútbol es para todos y nadie tiene la exclusividad y la marca de no, se juega como yo digo. Bueno, pues ayer dio, creo que son exactamente 1.002 pases contra el Granada. 1.002. Bien, perfecto. Pero al final, ojito si al Granada no le expulsan a uno, que a lo mejor no había ganado el partido. Te quiero decir, bueno, pues yo he visto varios partidos del Liverpool de Klopp y a mí me parece una maravilla eso de atacar todos y defender todos y a correr y a correr y a correr. Bueno, pues que cada uno defiende el fútbol. Al final todo se reduce a lo mismo. Sí, pues dice, no, si gano 1-0 y jugamos mal, me voy a ir triste a casa. Ojito, es que si tres partidos seguidos en el Nou Camp juegas mal, no te vas a ir triste tú. A lo mejor es que el fútbol, deja al Barcelona repentinamente.
El fútbol al final, en todas las categorías consiste en ganar, al final eso claro, está clarísimo.
Y todos aspiran a ganar si ganas, jugando bien,
si ganas igual,
lógicamente.
Bien, fantástico.
Ahora, también es verdad, no sé, a Valverde le han echado, es obvio, de muy mala manera.
A mí me duele que las cosas pudiéndose hacer mejor no se hagan. Porque no tenía por qué ser así, pero bueno, en fin, cada uno en su casa hace como... Yo lo que me quedo con, y tú, bueno, lo viviste también en su día, yo es una imagen que tengo grabada, cuando el Barcelona vino a jugar aquí la Copa del Rey, yo creo que en estos clubs, Barcelona, Madrid, los grandes clubs europeos, españoles y europeos, es lo más complicado no es entrenar esos equipos.
Manejar el vestuario.
Manejar el vestuario y manejar la presión mediática a la que estar sometido. Hoy, mañana, pasado mañana, el día siguiente, todos los días que estás ahí metido hay presión mediática, mucha. Y... mediática del entorno, de la afición, de la directiva. Yo lo conté más de una vez. Yo recuerdo cuando vino aquí el Barcelona, yo tuve que cubrir el Barcelona, habíamos estado...
con Van Gaal y Guardiola de jugador, Guardiola, y Luis Enrique.
Sí, sí. Me refiero, habíamos estado pegados porque así nos lo indicaran. Aterrizó el Barcelona en Vigo, llegó Orense, ustedes están con el Barcelona, yo y otro compañero. Desde que entren a Orense hasta que se vaya, pegados al Barcelona día y noche. Bien. Recuerdo que llegó al San Martín en olor de multitud y subieron a las habitaciones, dejaron las maletas y Van Gaal bajó a dar una rueda de prensa. Esto eran, no sé, hablo de memoria, a las 6 de la tarde o una cosa así. Salieron de Barcelona a las 12 de la mañana. Antes de salir de Barcelona, Van Gaal dio rueda de prensa en Barcelona, para los medios de Barcelona. Claro, con el Barcelona viajan tropecientos periodistas. Entonces yo recuerdo que nos sentamos en un salón que había habilitado el hotel para la sala de prensa. Entraron como elefantes en cacharrería, recuerdo, Manolo Oliveros, Alfredo Martínez, bueno, todos los periodistas top que cubren al Barcelona. Comienza la rueda de prensa, primera pregunta Manolo Oliveros, segunda pregunta Manolo Martínez, Alfredo Martínez, tercera pregunta el de LAS, la televisión española, no sé qué. A la sexta pregunta dice Van Gaal, con aquella sorna que él tenía, un momento... por favor, dejen preguntar, prensa de Orense, ustedes todos acaban de hacerme 35 preguntas a las 12 de la mañana.
Siempre negativos.
Sí, nunca positivos. 35 preguntas a las 12 de la mañana en Barcelona. Son las 6 de la tarde, estamos en Orense y vuelven ustedes otra vez. Dejen a los de Orense, que aquí venimos una vez al año. Tengo que decir, no es fácil saber llevar esa presión.
Yo no estuve en esa rueda que estuviste tú, pero sí estuve en ese partido que recuerdo empezó a las 10 de la noche. Y espero no equivocarme, pero había 6-0. Otra cosa es que el cuarto estaba...
hacía mucho frío.
Estaba tan lleno... No, es que no tenías una silla libre. Y sí recuerdo de echar 35, 40, 45 minutos después del partido, Van Gaal firmando autógrafos. Con una tranquilidad, sí. Sabiendo tal. Pero te quería dar un detalle.
Rapidito.
Al final al Barcelona, yo también le está pasando factura. que es que de, la última Champions que ganó, desde el 9, solo ha ganado una Champions en 10 años. Y salió el dato esta semana, que es el club europeo que más dinero ha ingresado, adelantando al Real Madrid. Y claro, a Valverde al final, las debacles de Roma, Liverpool, Turín, París, pues le han pasado factura. Pero bueno, ahora llega un inventor del fútbol y seguro que a partir de ahora juega muy bien. Y seguro que también Messi ahora presiona igual que los demás, que lo veo difícil.
José Luis, nos vamos, que nos quedamos sin tiempo.
Bueno, pues hasta el lunes.
Un abrazo grande.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas xinásticas, gabtonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de, pues mira, de España.
Maldito. Por ejemplo, el primero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Seguimos adelante, lo hacemos para escuchar voces protagonistas. Comenzamos hablando de baloncesto en primer lugar, para contaros que el Clonso Baloncesto calla por 80-86 ante Almansa en el Pazo Pacopá. De nuevo Darko Balaban fue el máximo anotador con 17 puntos, bien secundado por Conor Booth con 15, y también se produjo el debut de Sima. Al final del partido, Gonzalo García de Vitoria analizaba el encuentro y hablaba también de los árbitros, porque consideró que no trataron a los dos equipos por el mismo rasero. Le escuchamos.
Un partido difícil de valorar porque, bueno, yo creo que hay cosas que han marcado, ¿no? Primero, nuestro nivel de pérdidas, especialmente el tercer cuarto, donde hemos hecho de pérdidas, ha sido un horror, ¿no? Hemos jugado francamente mal. Nivel de pérdidas muy, muy alto, pérdidas que nos costaban canastas fáciles. Luego hay otra cosa que es verdad, que todos los balones quedaban sueltos, todos los balones quedaban de los balones del listo, todos los han llevado ellos, ¿no? Ellos han estado más inteligentes que nosotros, y creo que eso también es una parte importante. Que luego hay una cosa que es verdad, que nosotros que hemos tirado 8 tiros libres y ellos 29. Hostia, no soy tonto, ¿eh? 29 tiros libres y ellos 8, y nosotros 8. Hemos entrado al último cuarto con un tiro libre tirado, un equipo como el nuestro que juega tan interior, joder, es que tampoco hemos podido. Entonces yo creo que esos tres aspectos han marcado el partido. Hay uno que puedes controlar, hay dos que puedes controlar y el otro no, pero bueno, pero es verdad que hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo. A ver, que hemos perdido por nuestra culpa, ojo, pero es verdad que ha habido un momento que nosotros todo era tiro libre, nosotros no, hemos tirado 7 tiros libres en el último cuarto. Uno en 30 minutos. Y estamos jugando interior. Entonces, bueno, yo lo único que digo es que no soy tonto, ¿vale? Lo único que digo es que no soy tonto, ¿vale? Llevo ya muchos años en la liga y tonto, seré malo, pero tonto no soy. Porque él jugó muy en su partido, estuvo muy agresivo, utilizó mucho las manos. Por eso ahí viene mi queja, utilizaron mucho las manos, manotearon cada vez que había una penetración nuestra, cada vez que estaba a dar con el poste bajo. Y bueno, pues supieron luego sacar ventaja de donde podían, ¿no? Ellos penetraciones han ido mucho a tiro libre, como te comentaba, en los balones que había divididos han estado mucho más listos, han sido capaces de nuestras pérdidas absurdas transformar en canasta. Bueno, han hecho un muy buen partido, las cosas como son.
Bueno, pues ya es historia ese partido y el Clonso Baloncesto que comienza semana para preparar el siguiente envite. Será en Castellón ante Tau y un rival directo. 9 victorias tiene el equipo covista, 7 victorias tiene ahora mismo Tau Castelló, que es 12º clasificado. Vamos a escuchar más voces protagonistas, en este caso en el mundo del fútbol, en este caso del derbi que ayer se jugó en Calabagueros entre Barco y Arenteiro. El Barco, que jugaba segundo partido consecutivo en casa, segundo derbi consecutivo en casa, había vencido al Orense Club de Fútbol por 1-0. En esta ocasión cayó ante el Arenteiro por 0-2. Así veía el partido Manolo Pérez, técnico barquense.
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, de mucha igualdad, por la idea de juego del Arenteiro y por el conocimiento que tiene de nuestro equipo, pues la verdad que hizo un planteamiento que nos complicó mucho. Estuvieron muy eficaces, prácticamente no nos dejaron recibir nunca con ventaja y ni con tiempo para elaborar juego. Casi siempre que recibíamos estábamos con un contrario encima y era complicado maniobrar. Hemos jugado en alguna acción al espacio en la primera parte y eso ha provocado alguna situación de peligro, como un tiro de pisón en jugada de Ibi y alguna situación más que hemos tenido, pero es cierto que no hemos estado cómodos, nos ha faltado fluidez en la jugada. Y luego en la segunda parte, cuando todo transcurría en la igualdad, que tampoco estábamos pasando muchos apuros, con los cambios se ha desequilibrado el partido. Nosotros hemos pretendido quitar un centrocampista más, intentando ocupar más las bandas con primero con Kaique, ¿no? Que nos diera un pasito más arriba entre líneas y luego con Santi en bandas. Y ahí, en un error en nuestra salida, ha llegado el gol suyo, que ha sido un acierto. Y prácticamente renglón seguido, sin haber ajustado la línea defensiva, nos ha llegado el segundo. Han sido dos mazazos de los que hemos tratado de reponernos, pero no hemos sido capaces. No era nuestro día, pero bueno. Aún así, creo que estamos en la jornada 20, perderemos algún partido más, no me cabe duda. Es cierto que hemos cometido errores y que tenemos que intentar corregirlos, y hay situaciones que tenemos que analizar y corregir, pero esto sigue, y lo que está claro es que una derrota no nos puede hacer dudar ni empezar a buscar explicaciones extrañas a la trayectoria que tenemos, que es fiable y de garantías.
Sí, porque es el primer partido de la segunda vuelta. Anda que no queda nada, ¿eh?
Sí, muchísimo. Y bueno, también es cierto que llevamos muchísimos partidos sin perder en casa, puntuando como locales. Hemos demostrado mucha fortaleza, pero bueno, situaciones de estas van a llegar, y más en la segunda vuelta. Hay que saber manejarlas. Estos golpes no va a ser el primero, porque recibiremos alguno más en 18 partidos. Lo que hay que saber es sobreponerse y seguir adelante con la idea fija que traímos y el camino que tenemos marcado.
Era la cruz del partido del derbi de ayer en Calabagueiro. La cara, lógicamente, no podía ser otro. Gelucho, técnico del equipo de Espiñedo, que jugó 3 partidos esta semana. Empató el miércoles en Somozas, venció ayer en Carballo, sumó 4 puntos que le upan a la zona media de la tabla. Gelucho se mostraba satisfecho.
Sí, ante, yo creo que un gran rival, como es el Barco, que iba a tercer clasificado, un equipo con jugadores individualmente importantes. Y bueno, le planteamos un partido muy serio, con muchas dificultades. Creo que el equipo lo entendió perfectamente lo que queríamos hacer. En la primera parte fue igualada. Ellos, se le nota que tienen jugadores individualmente buenos, tuvieron 2 buenas ocasiones. Nosotros también, por medio de Mitogu, teníamos alguna ocasión, pero creo que en la primera parte fue igualada. Y en la segunda, pues bueno, con los cambios le dimos mucha más profundidad al equipo. Nos pusimos 0-1 y a partir de ahí, pues yo creo que fuimos buenos señores del partido. Creamos muchísimas ocasiones al contraataque y un gran resultado. Y lo más importante, que dices tú, anímicamente, yo creo que es un punto de inflexión y de fortaleza para el equipo. Sí, a ver, el equipo, yo creo que muchos partidos, pues es lo mismo. A ver, estaba ahora hablando con David, con un compañero que tuve en el Hugo, y claro, decía, si en la primera jugada que hace, pues, la parada Ruiz, te meten ese gol, a lo mejor todo este trabajo se va al traste. Pero por lo que hizo el equipo durante los 90 minutos, dónde quería defender, cómo quería robar, cómo quería atacar, yo creo que en ese aspecto fue un equipo serio, un equipo que hoy estuvo, que trabajó muy bien aquí en Calabagueiros, y la verdad es que nos llevamos un premio importante, pero yo creo que con todos los méritos.
Se refería a David Pérez, el jugador Valdeorres, que ayer fue a visitar a Gelucho, a Calabagueiros, con el que coincidió cuando Gelucho y David jugaban en el Lugo. Una tercera división que nos dejó una holgada victoria del Orense Club de Fútbol, 0-3 en Bergantiños, un Bergantiños que estrenaba entrenador José Luis Lemos. No dio ninguna opción el equipo de Fran Justo. A la media hora, a los 35 minutos, ya vencía por 0-3 con goles de Lamelas Pibe, golazo de Pibe, y Renan Zanelli de penalti. y la Unión Deportiva Orense vencía con gol de Marquitos por 1-0 al Payosaco. Nos deja el Orense Club de Fútbol segundo clasificado, 44 puntos. Tercero sigue el Barco con 37. Sexto, la Unión Deportiva Orense con 32. Y décimo, el Arenteiro con 25 puntos. Nos vamos, que llegan las 4, no tenemos más tiempo. ¿Cómo pasa volando esta media hora de información deportiva que tenemos todos los días aquí en la sintonía de la COPE? Nosotros volvemos mañana, será otra vez a las 3:30, puntuales y fieles a nuestra cita. Antes, no te olvides, más deporte aquí, siempre en la sintonía de COPE, con sobre todo el programa estrella de la radio nocturna, El Partidazo, desde las 11:30, siempre de la mano de Juanma Castaño. Pasen una buena tarde, sean felices, es mucho más divertido.